the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia ya con nuestras invitadas. Gema Escapa, ¿cómo estás, Gema?
Muy bien, Egunon.
Bien.
Bien, sí, sí.
Nara,
sí,
churra,
sí.
¿Qué tal, Nara?
Egunon, Coldo.
Bueno, mira, teníamos al consejero que habéis venido hablando del calor, pues teníamos sí. al consejero hace un instante que hablaba aquí ya de que hay que prestar atención a los avisos de Euskalmet y fundamentalmente cuidarse ante la previsión de mucho calor, sobre todo para los colectivos de mayores y demás. Y bueno, y gente que el otro día es que yo vi a uno salir a correr a mediodía.
Ya.
Y digo,
ya.
Pero, hombre.
Tampoco hay necesidad.
Que no es necesidad, ¿eh? De no. verdad, que no necesitas hacer eso.
Tenemos suerte que podemos hidratarnos con facilidad, ¿eh? Que no, ¿eh?
Que no falta el agua, sí.
Nos falta el agua.
Sí, sí.
Están bueno. las fuentes por ahí en...
Bueno, ¿os parece que entremos en algunas de las cuestiones del día? Porque hay unas cuantas noticias. Bueno, yo me quejaba esta mañana también del hooliganismo parlamentario que estamos viendo y estamos observando en Madrid. Hooliganismo, absolutamente hooliganismo. Hemos trasladado lo que ocurre con las aficiones futbolísticas, las peores aficiones futbolísticas, lo hemos trasladado al Parlamento, al Congreso de los Diputados. Afortunadamente en Euskadi esto no lo percibimos así, no lo vemos así. También tenemos reglamentaciones que impiden pues, que tengamos allí a los aplaudidores dando guerra, ¿no? Y a los que abuchean y demás.
Esto de que la gente interrumpa al que está hablando y grite y se levanten y se marchen, están chuscos como, no sé.
Sí, a ver, es un parlamentarismo de cuadrúpedos, porque cuando te faltan los argumentos, pues mueves las manos y los pies y demás, y vas dándole ahí. Pero bueno, eso es lo que tenemos. Que por cierto, esto, pues yo creo que deja en muy mal lugar todo lo que... todo una parte de la labor del trabajo que puedan hacer o que tienen que hacer obligatoriamente los políticos.
Sí, sobre todo porque son cargos que son cargos al final electos, ¿no? Que representan a la sociedad y solamente por el respeto a la institución y porque no son ellos, sino son ellos representando a unos votantes y marcharse, como ayer vimos a Abascal.
Una falta de respeto
absoluta. Bueno, es que es chusco, o sea, es que no encuentro el calificativo.
Uh-huh.
No.
Sí, Rafa Leonisio, ¿cómo estás, Rafa?
Bueno, perdón por llegar tarde, pero me he entretenido hablando de Nico Williams con Antonio del kiosco.
bueno, y como politólogo, ¿cómo analizas lo que pasa en el Congreso de los Diputados, ese hooliganismo parlamentario
que
ha llegado pues en lo peor de todo, vamos?
Yo creo que eso lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Y ellas lo acaban de decir también, ¿no? Es decir, es lo del, eso que has dicho, ¿no? El respeto, ¿no? A la ciudadanía. Es que yo insisto muchas veces, lo digo, ¿no? La política tiene que ser aburrida. Por lo menos aburrida de cara a la masa popular, ¿no? Es decir, que igual los politólogos frikis, pues que nos guste ver las sesiones parlamentarias,
sí.
Pero no debería ser un espectáculo de masas. Si la política es un espectáculo de masas, en ese sentido, de a ver que uno ya se pone... el Sálvame este lo han quitado de la televisión española, ¿no? Pero ¿para qué vas a poner Sálvame si ya tienes el Sálvame medio gratis con enchufar el canal 24 horas que tiene el Congreso de los Diputados, ¿no? Es decir, hacer la política que yo entiendo, o sea, yo entiendo que pues hasta más divertido, que sí, uno dice, voy a ver a estos ahí insultándose, que si el zasca, que si el no sé qué, que si a ver quién saca, quién hace el espectáculo mayor, que si saca el rufián la impresora, bueno, a todo aquello, esas... Ahora me voy, ahora hago la performance de hacer no sé qué, ahora hago que si te doy un tiro con el dedo, ahora hago que te señalo, ahora... O sea, mal vamos si la política se convierte eso en un Sálvame de sobremesa y un espectáculo zafio.
Y luego,
¿no?
Y también porque yo creo que saben que les están grabando. Si no,
bueno, claro,
si no se estuviera
claro.
retransmitiendo, por ejemplo, las sesiones del Parlamento...
No, jamás, eso da igual, porque aunque no se retransmita luego... Porque ellos saben que si hacen una liada, va a salir luego en... Ahora, y además hoy día, que antes tenías con el telediario para ver imágenes... Pero claro, hay que te llega el teléfono, cualquier cosa, pues ya lo saben, ¿no? O sea, Y repito, ¿no? La política tiene que ser una cosa aburrida, que digan, uy, qué rollo la política, como se decía hace 20 años, ¿no? O sea, cuando yo decía, voy a estudiar ciencias políticas, decía, uy, qué aburrido, qué aburrido,
sí,
eso, ¿no?
Sí,
qué aburrido.
Sí.
Era, y ahora es casi meterte eso en un salvamen, ¿no?
Entonces, sobre todo porque de cada una de esas intervenciones o teatros que hacen, para el ciudadano no sacamos nada de eso, o sea, no hay ninguna conclusión constructiva, no hay ningún tema del que digamos,
¿de qué estamos hablando?
Pues eso es, pues se van a sacar, no lo sé, pues como hemos podido hacer ahora con la ley de vivienda, que es los avales, no sé, ahí sacas un mensaje y un rédito que sabes que vas a poder poner en práctica tú como ciudadano, que al final es lo que queremos, ¿no? Que la legislación nos diga cómo poder mejorar nuestra vida y nuestra calidad de vida. Y con eso, con gritos, con marcharse del Parlamento y llegar a ese perfil chusco, la verdad es que sacamos cero.
Y de hecho, ¿se puede hacer un parlamentarismo incisivo, ácido?
Hombre, un buen orador,
y meterte con claro, el otro, sí, ultracrítico, y puedes incluso llamarle corrupto,
es que eso es la política.
Al otro, pero de una manera... Por Dios, no zafia, sí. O sea, como se hacía. El Parlamento siempre tenía un poco de eso, ¿eh? Conversaciones parlamentarias de...
De hecho, se llaman Parlamento de
hace un siglo, pues también hay ese tipo de cosas. Pero claro, no era zafio, era... Y se pueden dar los zascas pues, de otra manera y...
O sea, que esa capacidad de ser incisivo pero con fundamento, de respetar, de tener ironía, de ser ameno, es un don de oratoria que tiene muy poca gente. Y luego que al final se pierde porque te vence la inmediatez del que se va, o sea, del que... Entonces, claro, es difícil engancharse en eso cuando... Yo entiendo que no es el porcentaje de parlamentarios que, pues, y personas que podemos pensar pues que tienen un discurso, digamos, aunque sea incisivo, aunque sea a veces agresivo en el sentido de intenso, o de reproches a la otra parte, pero que si cabe todo, insisto, con un nivel de respeto y que sea, iba a decirte, hasta ameno, ¿no? Hasta, bueno, oye, mira, y comprensible. Pero claro, es que lo que hay ahora es que se parece, pues no sé, al comentario de cualquier bar, de cualquier espectáculo deportivo, de cualquier enfrentamiento, de no sé, es que es una cosa...
Sí, bueno, luego tiene, primero, yo creo que hay una falta de calidad en el parlamentarismo en estos momentos, en las personas, ¿no?, que lo ejercen, hay una falta de calidad enorme. Creo que hay mucha gente mediocre, muchísimo mediocre, en el Parlamento, especialmente en el Congreso. Y luego, claro, luego también hay un problema. Hay una espectacularización mediática.
Eso es.
Los medios de comunicación trabajamos por la polarización, no trabajamos en contra de la polarización.
Claro, porque la más audiencia.
Porque, claro, sí, nosotros vamos al espectáculo, vamos simplemente al enfrentamiento. Es lo que yo me he insistido aquí una y otra vez, ¿no? Cuando Javi Vitoria suele poner el ejemplo, o poníamos el ejemplo del Cadagua, ¿no? Que antes iba... Tú eres muy joven, Narva.
Sucio.
Iba con un palmo, no, tan, iba con un palmo de espuma por encima, sí, ¿no? Sí. Y claro, ¿qué hacíamos? Hablar de la espuma.
Sí.
Pero claro, debajo hay un río. Es que nunca, del Congreso de los Diputados, ¿qué sacamos ayer en conclusión? Nada, el enfrentamiento, la bronca, leí tú más,
claro,
eso es lo que
es
sale,
una
pero
pena.
Y los argumentos, ¿y de qué hablaban?
Pero es una pena porque, como decías, con el tema de la espuma, al final la espuma era, digamos, en el volumen de todo el río, era lo que menos ocupaba, pero es lo que más ves, y yo creo que en el Parlamento pasa un poco igual, en todos en general. Creo que hay mucha buena gente ejerciendo la política, con responsabilidad pública, con servicio público, con... Pero creo que esa inmediatez de la que decíamos de los medios tampoco ayuda mucho. Creo que la semana pasada decíamos el fast food de las noticias con todo el tema del aire, ¿no? Pues creo que es un poco lo mismo. Creo que es la minoría y es una pena que no brille todo lo demás. Porque en los parlamentos, en los ayuntamientos, en las diputaciones se hace mucho trabajo y hay muy buena gente. Pero es cierto que esa minoría... con esas malas prácticas nos llevan un poco a que les dedicamos también creo que demasiado tiempo del que se merecen, al igual que la semana pasada decíamos con todo el tema del caso Leire, Koldo y bueno, en fin,
todo se ha quedado atrás el caso Leire, ¿ya?
Sí, nada.
Bueno, aquí todo tiene, esto es como un suspiro,
un día a otro.
Vamos, aquí la mejor defensa es dejar pasar el tiempo
o sacar una cosa nueva,
porque... Claro, no, porque saldrá.
¿Dónde estará Rejón?
¿Y Tito Berni?
Pues mira, enseguida hablamos.
Ni me acordaba.
Pues vamos a hablar del
ahí
río. Vamos a hablar del río, venga. Paréntesis y continuamos. Venga.
Radio Popular, Erri Ratia. En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Porque te encanta disfrutar del verano haciendo lo que más te gusta, en Óptica Lázaro te proponemos el uso de lentes de contacto con un 20% de descuento en el pack anual, sea cual sea el tipo de lente, y con un mes gratis de adaptación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
En Vulcanizados José cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
Renta 24 Vizcaya. Si aún no has presentado la declaración de la renta, recuerda que puedes revisar y presentar tu borrador en el canal que elijas. En nuestras oficinas, con cita previa, por teléfono o en internet. Hasta el 30 de junio. Diputación Foral de Vizcaya.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
Radio Popular.
Cabú, en Artecalde 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Llegan a Cabú los imprescindibles del verano para proteger a los peques, camisetas y bañadores con protección solar y antifugas. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Erostean ez saldu zeure burua. Deskontuak zentzuz aprobetxatu. Planifikatu erosketak modu konpultsiboan ez erosteko. Pentsatu ingurumenean duen eraginean eta gorde beti tiketa. Ezagutu zure eskubidea kontsumitzaile gisa kontsumobide.eusen.
Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia.
Bueno, pues has dejado caer ahí Tito Berni de por medio. Fíjate, Tito Berni, no se acuerda nadie, ni él tampoco se estaba acordando. Ah, pero tengo un caso yo pendiente. estaba preguntando. Digo, pues no hay ninguna filtración mía, salvo la que hubo.
Sí, eso es.
Salvo algunas cosas que diría Rajoy. No, todo es verdad, salvo algunas
cosas. Alguna cosa, sí.
Bueno, todo es mentira, salvo algunas cosas, que son las que se publican.
Pero vale. No, todo es muy chusco, muy chusco.
Y, bueno, a ver,
el último episodio de la actriz porno saliendo con una memoria y tal.
Sí, pero a ver,
Toda la caverna, ¿eh? O sea, ¿qué más da que esa actriz porno? O sea, también, bueno, eso es otro tema.
Yo es que, a ver, a mí me preocupa, a mí me preocupan varias.
Si nos metemos en el tema del género, aquí también podemos hablar mucho, ¿eh?
Yo os voy a decir sinceramente, algunas cosas que me preocupan de todo esto, aparte de la propia corrupción en sí misma, eso es evidente. La corrupción me parece lamentable y es una cosa que yo creo que carcome la propia democracia, porque ahí eso genera desafección política, etcétera. Todo eso es lo que ocurre. Pero luego hay otros asuntos de los que ahora mismo ya el foco, pues bueno, está como está pendiente del espectáculo y del tinglado, pues se olvida, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, informes de la UCO que van circulando por ahí, hay un caso, el del fiscal general, por una filtración.
Sí.
Todos los días hay filtraciones a mansalva, no se investiga ninguna. Lo de la UCO la tenían los medios de comunicación, ya lo tenían. Luego, la UCO, ¿por qué saca un audio donde hablan de señoritas y de prostitutas y demás dos personas cuando no tienen nada que ver con el caso?
Es que no aporta información al caso.
¿Eso tiene que ver con la corrupción?
No.
¿Qué tiene que ver con la construcción de un relato?
Eso es.
De una imagen. Y el problema está que ahora, por ejemplo, cuando se está elucubrando sobre, por ejemplo, no, es que Cerdán era el que conversaba con Puigdemont. ¿Y qué tiene que ver que Cerdán converse con Puigdemont? si no hay ningún delito que se esté investigando, esa conversación debería estar proscrita, es decir, privada.
Lo que pasa es que hay una idea de que
¿cuántas conversaciones
cuando uno tiene una
conocer?
Mancha contamina toda su vida.
Es la batalla,
esa idea
ya,
del relato
pero
continuo.
Pero no
es
ser,
muy difícil. Claro, pero
no
eso es muy
ser,
difícil.
Pero tú eres abogada,
claro,
y jurídicamente
por supuesto,
no puede
claro,
ser.
Claro, claro, claro. Entonces, lo que pasa de que yo me... esto lo de los delincuentes, iba a decir, la gente que tenía delitos decía, ¿cómo me he comido un marrón? Ya me como todos. O sea, porque... Sí. Pues, hombre, a ver, mírame uno por uno.
No, pero son cosas que me preocupan a mí, porque yo comprendo que los medios de comunicación están a la que saltan y van a buscar y tienen amiguetes que les van a filtrar de todo y les están filtrando de todo, pero hay cosas que no debe... que nos debería escandalizar.
Que lo filtran... Vale, es verdad, ayer La Razón decía que tenía ya el pendrive... que había sacado la señorita esta de la casa de Ábalos, o sea, al día siguiente ya
pues,
tenía, ¿no?
Pues,
o sea,
la única, el único,
igual,
el único...
¿quiénes tenían todas las, todo lo tenían los medios antes que cualquiera?
Sí, pero un pendrive que sacan de la casa de Ábalos y lo saca la Guardia Civil antes de dárselo al juzgado, si ya lo tiene La Razón, sí, es porque algún Guardia Civil ha cometido un delito.
Hombre,
sí,
está claro.
O la filtra el propio Ábalos, que también ya...
claro, pues no lo sé.
Como los periodistas, lo de proteger las fuentes, es como lo de la confesión de antes, pero ¿no? Lo el secreto de confesión.
Pero dicen todo el rato la UCO y nombran a la UCO. O sea, a mí que dentro de todo un proceso...
No,
de...
pero no nombran, no dice que la filtra la UCO, dice... No, hemos accedido.
El otro día una periodista de ABC dijo en televisión que su fuente era la UCO. Y lo dijo antes de que tuviera el Supremo, tuviera la información. Digo, hombre,
o sea, que un Estado de Derecho pase
que yo voy a defender, que la gente tenga el derecho a la publicación, etcétera, si lo consigue. Pero ojo, eso no significa que no haya alguien que esté cometiendo un delito, ¿eh?
Ya,
lo sé. Hay alguien que está cometiendo un delito.
Es evidente.
Y luego,
la Fiscalía General del Estado.
Y luego, pues, repito, y luego temas que no tienen nada que ver con el caso y que están saliendo y que van a seguir saliendo.
Pero es lo que decíamos antes, es un poco la batalla del relato, ¿no? Pues lo que decías, echa un poquito, que así manchas, y así la idea general que se nos queda a todos es esa. Pero lo que decías, hay datos que para lo que concierne a este caso nos da igual la chica de dónde venga, a qué se dedicaba, dónde lo llevaba. Es que esas cosas da igual. El hecho es que ha habido una grabación que alguien ha intentado sacar y que no ha podido. Y vuelvo a lo de la semana pasada también. Casualidad, solamente sabemos a lo que se dedicaba, ni de dónde viene, ni de qué son, las mujeres. Y hay que dar una vueltita también a todos estos casos. Bueno. Porque...
A ver, aparte de que estamos con unos personajes más propios...
Si fuera un chico Torrente, también lo sabríamos.
Más propios
pero
de las
da la casualidad que no lo hemos sabido nunca. O en lo que yo recuerde, como decía cuando soy joven, en lo que yo recuerde de la historia política de este país, nunca me han dicho a qué se dedicaba ningún investigado.
Bueno, la chica sí.
Porque suelen ser políticos. Sí. Si esta chica no es... Bueno, no está investigada, sí, porque si es cierto que ha intentado ocultar una prueba, eso es delito, claro.
No, hombre, no, tendrá un problema, evidentemente, ¿no? Si era consciente realmente de que estaba haciéndolo así. Pero bueno, vamos a esperar. De todas formas, es verdad, porque yo ayer, por ejemplo, en algunas televisiones ya vi el perfil de Instagram de la chica.
Todo.
Las poses, etcétera, a qué se... Todo, o sea, bueno. Y digo, pues no me aporta nada, no. ¿Qué queréis que os diga? Hombre, sí es verdad que estamos con unos personajes que son más propios de Torrente que de otra cosa.
No, la ¿no? tolerancia sí. que hay, a mí lo que me preocupa, es verdad que no tiene que ver con el caso, pero sí que pienso en la reflexión, primero, pienso en ese sesgo de género de todo, de los hombres, el estilo del varón de trabajar en todo, de utilizar, de tener... a mujeres como si fuera un objeto, lo mismo. Total. Que fuera un maletín o que fuera... Se ha comprado un coche, se ha comprado una señora. Es que es como una cosa absolutamente, ese mercantilismo que me repudia tanto y me frustra tanto y me enfada tanto. Y esta tolerancia, porque sí que creo que eso en algún momento, aunque no sea objeto de juicio ahora... Eso no puede ser una cuestión a tolerar en la ciudadanía, ni por supuesto,
ni en los
ni
medios,
el Parlamento, ni en los medios, en ningún sitio. O sea, y es que hay un... Bueno, eso eran cosas privadas de ellos. Es que lo hacían voluntariamente.
Pero eso es salido siempre. Tampoco aportará la investigación.
Rafa, pero eso aporta... Es un estilo de vida, un estilo de vivir que a mí me parece profundamente...
Y bueno, que algo
repudiable,
siempre,
radicalmente... No intolerable.
Pues os voy a sacar un tema que viene a colación de eso, para salirme un poquito de todo el cenagal, pero el Partido Socialista ahora, por ejemplo, a la vista de lo que las conversaciones, va a volver a sacar otra vez el tema sobre la abolición
de la prostitución. De la prostitución. Está pendiente esa ley.
Bueno, eso está depende de Ábalos.
Eso está pendiente. Sí, sí.
El voto de Ábalos depende.
Sí, del voto
no sé
de
si Ábalos. Votará en conciencia.
Hombre, sí, a ver, sí. Espero que no sea del voto de Ábalos.
En conciencia y coherencia.
Espero que, eso. Entiendo a ver, que es porque algunos
dicen que no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo espero que haya otros partidos que también tengan conciencia y voten en conciencia. Incluso aquellos que supuestamente van a votar en contra porque han considerado que el otro es el enemigo y al enemigo ni agua, lo sumo pólvora, ni si tiene sed, que es lo que hacen ahora mismo la oposición. Pero yo creo que es un tema lo suficientemente importante como para ser abordado seriamente.
Y es un tema en el que la ciudadanía necesita que se les pongan argumentos de uno y otro lado, porque hay posiciones muy polarizadas, sí. en ambos casos, con fundamentos. Yo os digo sinceramente, que es un tema que en el mundo de la abogacía y las mujeres hemos debatido mucho, y hay posiciones antagónicas y cada uno con fundamentos dignos de ser escuchados. Esto no es blanco o negro, depende de tantísimas circunstancias. Entonces, claro, y estamos decidiendo, siempre digo, sobre vida de otras personas que no somos nosotros, nosotras. Entonces, a mí me parece un tema muy delicado, pero trascendental, porque el sexo y el dinero han movido el mundo y lo mueven.
Sí.
Entonces, sí. Y el poder que eso genera, el poder que supone esto, y es un poder sobre personas, no sobre cosas, o al final un poco en todo mezclado, me parece muy importante. Y pasar así por ello como... o con una opinión un poco superficial, creo que merece una reflexión. Y merece una reflexión también porque la juventud hoy en día, lo que supone la utilización, iba a decir, de todo lo que supone lo afectivo, lo sexual, la banalización
el OnlyFans
del
que
cuerpo,
tenemos...
yo hago lo que quiero con mi cuerpo, sí. Yo soy libre, entonces creo que es un tema que merece mucha reflexión.
Pero la pregunta es, ¿cuánto de libre eres de algo si necesitas dinero? O sea, es que es un tema... Claro.
Bueno, yo, independientemente de lo que pueda pensar, que yo soy más partidario de regular que de prohibir, pero como dice Gemma, entiendo las razones y me podrías convencer.
Yo escucho todas,
Pero me parece que prohibir la prostitución es un brindis al sol. Es como prohibir el latrocinio o el asesinato. O sea, habrá... Cuanto más prohíbas, digamos, más mercado negro y más subterráneo habrá, y eso generará peores condiciones, como la ley seca y todo. O sea, no.
Sí, ¿sabes cuál es el problema? A ver, yo por ejemplo, aquí, porque tú analizas lo que es la prostitución, y la prostitución no es más que violencia machista, en su modo más extremo. ¿No?
Sí.
Bueno, pero es una prostitución heterosexual, sí, de hombres. Es
no,
decir,
no, no, no.
O sea,
hablo de prostitución, no le voy a poner ya género. Sí. No, hablo de prostitución en general.
De personas.
Genera mafia, o sea, genera. Es basura, efectivamente. Pero igual es, regulándolo te ahorras.
Es explotación de personas, etcétera y tal. Sí. Y luego, pues eso conlleva, incluso la prostitución ahora mismo, que es alegal, por decirlo de alguna manera, sí, también genera. Y genera tipos delictivos, ¿no? Porque hay trata de seres humanos.
Coacciones, y amenazas,
a ver, es legal la prostitución voluntaria.
Sí.
La involuntaria es ilegal.
Pero porque es una trata de seres humanos. Por eso digo que hay figuras jurídicas. El problema está que, vale, vamos a abolir la prostitución. Porque me parece razonable, pero luego dices, ya, ¿y qué hacemos con aquellas mujeres que toman la decisión de prostituirse y que lo hacen
libremente? Me parece, ¿no?, que ahí es lo que Gemma decía, que son las
es que
opiniones.
Tenemos un problema.
Que hay que,
¿cómo regulas eso?
Yo no creo que hay que ignorar esa
realidad. ¿Cómo lo regulas? Bueno, pues sé que igual no es mayoritario, pero ¿cómo lo regulas?
Bueno, pues que la sociedad tiene realidades tan. Y yo no me atrevo, yo no puedo ser radical en esas situaciones. Creo que hay que escuchar y acompañar, pero el daño, digamos, genéricamente social, es tan grande, es tan enorme el daño, que para decir, bueno, no quiero impedir que alguien que libremente y conscientemente lo tiene como un negocio personal, no quiero... A ver, ¿habrá alguna opción de acompañar o de hacerlo? No lo sé cómo es, ¿no? Pero, en general, el daño, las experiencias, cualquiera, nosotros en la profesión, que has vivido situaciones de sumisión y de violencia a mujeres y de prostitución forzosa o simulada libertad, es tan terrible, es tan horrible.
Y el debate también creo que debe de poner claro. El foco en quien consume entonces, ese tipo
se edulcora,
de sexo.
Claro, entonces se edulcora con la idea de que es que es libre. Eso es edulcorar la voluntad de las personas.
Libres, a ver.
Claro, tú a esa persona ofrécele un trabajo.
Por
a
eso,
ver qué dice.
Por eso es que estaba pensando.
Ofrécele trabajar en una tienda dependiente, a ver qué te dice.
¿Qué alternativas tienen?
Claro.
¿Cuáles son las alternativas que tiene alguien? Porque pues, muchas veces
la mayoría igual deja la tienda, pero no todas, ¿eh?
No, es
o
que
todos.
El problema está que es una situación muy compleja. Yo comprendo, las posiciones de abolicionistas, sí, porque las tripas te dicen que sí.
Sí.
Pero luego tienes que regular algunas realidades que va a ser muy complicado hacerlo. Yo, por ejemplo, la persecución hacia los que la consumen.
Claro, siempre se pone el foco.
Si consideramos que la prostitución, o sea, a ver, que
los negocios existen
un acto sexual negociado, etcétera, y porque la persona está además explotada, y muchas veces lo saben los que van a la prostitución, están cometiendo un delito también. Es un delito de violación.
Sí. La otra parte, efectivamente, que eso también se ha debatido, las posibilidades de sanción de la demanda, de persecución de la demanda, pues claro, también es una cosa, lo que pasa que demagógicamente es un poco, y por ahí también es un tema que digo, por eso es importante el debate ciudadano y la reflexión y de la juventud, decir qué supone, o sea, que los humanos, qué es la dignidad humana o el mercantilismo, qué es lo que se comercia y no se comercia, con qué, o sea, hablamos fácilmente de que la esclavitud está abolida, pero, o
sea, pero no está, es que, hay otro tipo de esclavitud,
la dependencia, claro.
Sí, a ver, yo insisto, es decir, te puedo comprar el debate de que prohibir está bien, pero me tendrías que demostrar que prohibiendo realmente la estás prohibiendo. O sea, que es factible prohibir.
Bueno, eso desde luego requiere unos recursos. O sea, lo mismo que el control. Quiero decir que socialmente reprochamos conductas, no
o sea,
todas las conductas.
Le he hecho la trampa, ¿eh?
Claro, pero a ver, no todas las conductas, yo como siempre digo, todas las conductas incorrectas no están en el Código Penal. Código Penal.
Recordad aquello de que estaba prohibida la reventa de entradas. Estaba prohibida la reventa de entradas también. Y había anuncios que te vendían un bolígrafo por no sé cuántos euros y te regalan una entrada.
Bueno, y luego depende.
Vale,
estaba prohibida la reventa salvo que tuvieras una empresa de internet.
Bueno, bien, vale, el ejemplo es ese.
Sí,
es decir,
sí
que se intenta prohibir hasta el alcohol en Estados Unidos y acabó como acabó. Y cuanto más prohíbes, generas más mafia y menos calidad en el servicio, entre comillas, ¿no? Es decir, o sea, y más habrá seguramente todavía más explotación, más sordidez y más violencia.
Ver, no, sí, a mí es que, Rafa, concretamente, iba a decir, el comercio con eso tan esencial humano que es el sexo, me parece como...
Pues ya es un debate moral, filosófico, podemos estar de acuerdo.
Pero es que es el ser humano, o sea, yo no
sí,
no,
pero yo estoy hablando de la factibilidad de prohibir.
De negocio, ya.
Que si fuera tan fácil, pero realmente lo es. Es que ahora mismo está medio prohibida también, se supone, ¿no? Porque es legal y hay, no sé... luces de neón que dicen dónde puedes, o sea.
Sí, sí. No sé, bueno, es un debate, pero lo que digo, que volvíamos un poco al principio, que merece la pena y que es necesario hablarlo, no que pase, pues eso.
Sí, como, de puntillas y que se guarden
como,
los cajones.
Bueno, pues.
No, a ver, no, esto no es un debate que hay que hacer con las tripas.
Este
no es un debate que no se puede hacer con las tripas, ¿eh?
Claro.
No, hay que hacerlo racionalmente. A ver, hay, por ejemplo, movimientos sindicales como otras, etcétera, que es un movimiento sindical que dice que el abolicionismo todavía generaría más vulnerabilidad, estigmatización.
Que es lo que dice Rafa.
Porque al final va a originar pues que eso acabe en la clandestinidad más absoluta. Si ya hay clandestinidad, más absoluta todavía. Y dices, bueno, y luego pues otros que opinan que, claro, el no abolir una prostitución pues es también dar carta de legitimidad a los que se han denominado siempre puteros,
sí,
¿no? Que, pues que está en boca de todos esa palabra.
Es un debate que es...
Pero claro, dar legitimidad también a la explotación del cuerpo de una mujer.
Eso es.
Mediante pago, etcétera.
Es que es más,
o sea, no sé
cuerpo,
cómo,
¿no?
Yo sé que igual no se puede, no, o sea, no es equiparable, ¿no? Pero... a mí me gustaría vender un riñón para tener dinero. Y a mí el Estado no me deja vender un riñón para tener dinero. No sé si es equiparable, porque insisto que es un tema con muchas aristas que hay que analizarlas todas desde, pues eso, escuchando a todas las partes. Y yo misma tampoco tengo una posición clara 100% de que poder argumentar. sea, a mí lo que primero que me dices es que yo abolir sí, pero luego escucho las otras partes y dices, bueno,
yo tengo dudas.
Eso claro. Te surgen dudas. esas dudas. Entonces creo que sí que es necesario.
Hay que ver si hay un camino, si hay un camino, hay un proceso, hay un progreso intermedio en eso, es decir, hasta porque tú puedes tener abolir unas conductas y no sancionar el incumplimiento en determinadas circunstancias o en determinados momentos, ¿no? Como sea, porque luego aquí, claro, la persecución de la demanda o de la... ha estado muy... o sea, es una cosa muy light.
Bueno,
o sea,
acabamos
es que las absoluciones de en los procesos de trata, las absoluciones son muy habituales. Porque las víctimas no son capaces de declarar, porque viven amenazadas, coaccionadas, porque para cuando salen los procesos judiciales ya están en otra vida. Entonces, bueno, o sea, al final...
Bueno, dicen algunos oyentes, dice, la violación está prohibida y penada. La prostitución no deja de ser más que una violación. Otros dicen, la ley seca prohibía el alcohol, lo contrario que regular la prostitución es... Bueno, pues eso hacía una referencia también a eso, ¿no? Dice, ¿cuánta moralidad? Yo pienso que una mujer o un hombre puede hacer con su cuerpo lo que quiera, siempre que sea su libre elección.
Pero
hay, ejemplo, Naroa.
Sí, pero ahí viene la transacción económica, que creo que es donde está realmente, cuando hay dinero de por medio, ¿qué libertad te da el cobrar por algo?
Por eso, dice, no le daría tanto bombo a este asunto cuando si las cosas siguen así, bueno, entre otro que nos lleva a Israel e Irán, luego hablamos. El hecho de que haya salido a luz unos audios en los que sale a reducir lo de la señorita responde a la presunción de indecencia, dice un oyente. Bueno, y así, bueno, pues muchos comentarios en torno a que falta, bueno, pues mucho comentario, ¿no?, que hay en torno a estas a estos temas. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar. Es que estoy leyendo muchos fragmentos de mensajes que tienen a ese tema de fondo y otros no.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Barreneche, cooperativa de agricultores profesionales de Vizcaya. 40 años produciendo la hortaliza tradicional del País Vasco. Disfruta del sabor y la cercanía de los productos Barreneche. Garantía de seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente. De la huerta a casa. Bertoco Barasquiac, barreneche.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
¿Te animas a participar en alguna etapa de la Vizcaibira? Una marcha montañera de 19 etapas por toda Vizcaya como celebración del 75 aniversario de la diócesis, del 25 de junio al 13 de julio. Una etapa al día con actividades complementarias. Descárgate la app de Vizcaibira y elige las etapas que más te gusten. Inscríbete en la misma aplicación para tener seguro. Recuerda que el plazo de inscripción finaliza el 20 de junio. ¡Anímate y participa!
El 21 y 22 de junio tienes una cita en Samaniego. Ven a En Torno a la Mesa, donde te esperan vinos, gastronomía, planes en familia, una cena entre viñedos y otros momentos que saben a Rioja Alavesa.
Brindaremos, contaremos historias, disfrutaremos sin prisa. Entra y elige tu plan en entornoalamesa.com. Ruta del vino de Rioja Alavesa.
Nire adineko aurren artean, 10tik 9 internet erabiltzen dugu.
Mugarik gabeko munduan, zeu zara sarerik onena. Lagundu, babestu eta sustatu ingurune digital segurua. Osasun saia, Eusko Jaurlaritza.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este rato de comentarios, con algunas dudas, que está bien eso, ¿no? Bueno, por cierto, que ha comparecido Chivito esta mañana diciendo que dije caiga quien caiga y estoy cumpliendo, bueno, pues eso. Y Ramón Alzorriz, que ha dimitido como vicesecretario general del Partido Socialista de Navarra, nadie ha entendido por qué.
Eso que ha dicho, ¿no? Que su novio había trabajado.
Ya sabremos por qué.
Pero bueno, pero si él mismo ha confesado y dice, yo no sabía que Cerdán estaba detrás de esa empresa. Que por cierto, aquí se está dando por bueno todo. O sea, un papel que han conseguido en dónde.
No hay...
Cerdán ha dicho que no tiene nada que ver con la empresa, ¿eh? A ver, pero aquí todo el mundo da por bueno todo ya en el minuto uno.
Y Ábalos también tampoco sabía nada de Coldo.
Pero ¿sabes lo que pasa?
Nadie sabe nada hasta que se demuestra que lo sabían.
Pero es que eso es lo que tiene. Pero es que es la garantía.
Hay que demostrarlo, eso es.
Es la garantía. Es que si no perdemos esa garantía, lo hemos liado, ¿eh?
Si no, la garantía será cuando se juzgue.
Eso es.
Nada más. El problema está que luego ya podemos hablar de la justicia. Y podemos hablar de que, claro, hay casos como, por ejemplo, casos del PP que llegan 16 años tarde. 16 años. Dices, oiga, es que ha cambiado de vida este hombre ya, o esta mujer. Ha cambiado de vida. ¿Eso es justicia? No, no es justicia.
Bueno, eso es otro tema, ¿no? La lentitud de la justicia.
Bueno, pues eso es otra historia, sí. Pero bueno.
Lentitud que a veces está provocada por recursos. Y
hablaba con el consejero de seguridad un instante precisamente de eso, ¿no? De que, claro, detienen a una persona por un delito. Dicen que la mayoría de los delitos, muchas veces, bueno, un porcentaje importante de delitos están cometidos por las mismas personas. Uh-huh. Pero claro, para cuando le sale el juicio por el primer delito a esa persona, ha pasado 4 años.
¿Y ha podido hacer otros 20 delitos?
Pues claro, 4 años, imagínate todo lo que ha venido detrás. Claro, si estamos hablando de que cada 4 años le va a salir un caso, bueno, esto es lo que pasaba. Pero bueno, sí que es verdad que algunas otras noticias de algún oyente lo dejaba caer ahí, ¿no? Hablaba de Israel e Irán. Dices, igual resulta que esto nos preocupa ahora y nos va a dejar de preocupar porque no existimos nadie. El enfrentamiento está siendo cada vez más brutal. Netanyahu dice ahora que los tiranos en Teherán pagarán un alto precio. A ver, Netanyahu se ha metido en una guerra él solito.
Sí.
Probablemente para desviar la atención de lo que está sucediendo y está haciendo y sigue haciendo en la franja de Gaza.
Yo creo que ha llegado a una escalada de morir matando. Os quiero decir que no tiene ya de alguna manera nada que perder, ¿no? Tiene que ser, es como una...
Sí, pero ¿qué hacemos el resto?
Ya, ya, no, eso es el tema.
¿Y el resto del mundo
qué
hace?
¿Cómo lo estamos dejando? O sea, pero es que se siente impune, inviolable.
El argumento contra Gaza era que era el derecho a la defensa.
No tenía una orden
derecho a la defensa por una... Bueno, un falso derecho a la defensa por culpa de un atentado terrorista, que es el que cometió Hamás. Bien, vale. ¿Y el ataque preventivo este que acaba de hacer en Irán, unilateral, qué es? Porque aquí no se está defendiendo de nada. Se está defendiendo, se supone, de algo.
Sí, sí.
Es una cosa terrible lo que está pasando.
Bueno, también le están dejando hacer los propios países árabes del rol de Irán, que también son sus enemigos. Arabia Saudí se disputa con Irán el
negocio.
La preponderancia en la región, teniendo en cuenta que, bueno, pues Israel lanza misiles y pasan por espacios aéreos ambos, ¿no? Por espacios aéreos otros países que pues les dejan. Y bueno, la verdad es que es preocupante, ¿no? Me pregunto, acá irán a bombardear un hospital en Israel y bueno, es eso de...
No,
Israel,
no, no, no.
Se supone que Israel está lanzando al programa nuclear iraní y bueno, pues no creo que Israel tenga un programa nuclear en un hospital. Pero bueno,
al final
estas cosas pasan salta la chispa, pues el incendio es inevitable.
En las guerras no hay medida, por mucho
lo sé.
Ni hay operaciones quirúrgicas. A mí cuando yo me río mucho cuando...
Bueno, ahí sí lo hay, no. Sí las hay. Es decir,
La única operación quirúrgica es que el atentado sea personal, o sea, que vayan a por la persona solo, pero normalmente lanzan un misil, matan al chofer, matan a todo el que está alrededor.
Eso sí, bueno, solo los daños colaterales.
Los daños colaterales son terribles.
Lo sé.
Y terribles es que también te dicen...
Pero es cierto que está viendo...
Cuando Israel bombardeó un hospital en Gaza, te dicen, no, es que está lleno de terroristas. Pues vaya, hombre. Casualidad, estaban en la primera planta, debajo del quirófano.
Pero sí hay contención, porque te estás lanzando misiles contra ciudades por ambas partes y hay pocos muertos para...
Hombre, están desalojando.
Para de lo que estamos hablando, ya, por eso.
Bueno,
pero,
están desalojando todas las ciudades.
Sí, pero bueno, pero que si quisieran masacrar civiles, ambos dos... Yo creo que esta sería más.
Y leía hoy en prensa.
Pero es que luego que sea el siguiente paso. Que
Trump tiene un montón de tropas cerca de Irán. O sea, que es la escalada, yo creo que para nuestra desgracia no va a ir a menos. Lo iremos viendo estos días y ojalá me confunda, pero es cuanto menos preocupante. El otro día salieron 20 aviones para dar combustible a los cazas, y leía que cada avión podía dar suministro a 25 cazas. Salieron 20. Entonces ya multiplicas y se te ponen los pelos de punta, y es que es el rearme, o sea.
¿Y qué hacemos? Porque aquí, hombre, yo por lo menos...
Apagar la luz a todo el mundo.
Pero denunciar, yo por ejemplo sí que denuncio la inoperancia. Ya no voy a hablar de Donald Trump, que me parece un peligroso individuo con una mentalidad infantil. Y además, a ver, son malas personas. Ya está, voy a concluir con que son malas personas. Pero es que yo a la Unión Europea, por ejemplo, le pido algo más que simplemente que compre los argumentos que le están vendiendo los demás. Y posicionarse claramente con esto. No se puede permitir el que Israel está haciendo y deshaciendo a su antojo todo lo que está ahora generando en la franja de Gaza, que es un genocidio absoluto. Y lo que acaba de abrir ahora, que no voy a decir que Irán no tengo, es que a mí los iraníes no tengo nada con ellos, no, en absoluto, pero es que no sé por qué abres más frentes.
Bueno, salvo que están buscando la rebelión interna de los iraníes contra su dictadura, no sé.
Pero a ver, eso, ¿sabes lo que se hizo? Se hizo en Irak. Con armas de destrucción masiva. ¿Sabes lo que hay ahora mismo? Un estado fallido.
Sí, sí, lo sé.
Se hizo en Libia, que hay ahora un estado fallido. Se hizo en Siria, que hay ahora un estado fallido. No hay más que estados fallidos que han ido generando con la perspectiva de que queremos democracia. Cuando se impulsaron aquellas maniobras de la Revolución Verde, que era mentira porque era una revolución occidental que estábamos potenciando, ¿qué se estuvo haciendo? Generar estados fallidos. En Ucrania se generó un golpe de Estado, también a cuenta de la Revolución Naranja aquella. Se impulsó desde Occidente. Te podría gustar más o menos el sátrapa que estaba allí, pero aquí lo que originamos después, ¿qué
es? Yo buscaría otro planeta para todos los gobernantes. Un planeta que vayan todos los gobiernos de todos los países a pelearse, todos los que quieren
deja
ahí.
Deja el resto de los planetas tranquilos. Me van a regalar una camiseta, unos divulgadores científicos.
¿Ah, sí?
Sí, que es Marte para los marcianos. Vamos a dejar. Deja ya de enredar.
Pero estos no son un poco marcianos. ¿Eh? Estos no son un poco marcianos en estas cosas de Dios.
Claro.
Gente de otro planeta. Yo no los identifico con mi humanidad.
Lo que pasa es que hay mucha gente que está aprovechándose de las circunstancias. Ese es el gran problema que hay.
Bueno, y ganando, ¿no?, mucho dinero. Aquí hay gente ganando mucho dinero también.
Hombre, hay gente que está facturando.
A ver.
Hay gente que está facturando. Yo, que he sido crítico ya esta mañana, que estaba hablando de un encuentro que tiene Sedarria, que esta mañana, la última vez que le escuché al presidente de Sedarria, que estuvo diciendo que lo de la defensa es una oportunidad. Y yo prefiero no tener esas oportunidades.
No he escuchado. Ayer la ministra de Defensa iba a hacer una comparecencia sobre el tema de los contratos españoles con los suministros de empresas de defensa, Israel, algo así. No he escuchado el contenido, pero
no sé
qué iba a hacer.
Es mentira. Claro. Todo es mentira.
Pues,
primero porque has estado comprando...
Tanto.
Has estado comprando tecnología armamentística a un país que tiene patentes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a suspender todo lo que tienes tú guardado o qué? Que no es un problema de comprar balas. Las balas te las puede hacer cualquiera. Te las hacen aquí en Eibar.
Sí, sí.
No. Es otro problema distinto.
Bueno, esa es una cuestión que Europa... iba a decir, está un poco cagada pues con que Israel es una potencia que tiene... Claro, es chiquita pero matona, es la cosa.
Bueno... Bueno, pues no sé, la verdad es que es una situación que a mí es que me descorazona, esto me descorazona absolutamente. Sí. Y el problema está que hay mucho civil que está pagando las consecuencias de todo esto, bien sean de Irán, bien sean de Israel, bien sean de donde sean. Aquí la gente lo está pagando. Y eso creo que, no sé...
La guerra nunca es una alternativa, ¿no?
La guerra no trae ninguna buena consecuencia, nunca jamás ha traído buenas consecuencias. Porque siempre deja víctimas. Y no nos engañemos, ¿no? Bueno, algunos dicen se nos olvida, no, o no sé si queriendo o no, pero el premier alemán ha dicho que Israel nos está haciendo el trabajo. Pues sí, es que han dicho de todo, se está diciendo de todo. Si es que es así.
Trabajo a los suníes también, a Arabia Saudí.
Arabia Saudí
es aliado de Estados Unidos.
Hombre, a ver, Arabia Saudí está arrasando Yemen y no se habla de eso.
Y nadie dice nada.
Y no se está hablando de eso. Y lo está
arrasando.
Yemen
son aliados de Irán. Bueno,
sí, sí. Sí. Y, pero está
una disputa regional y...
Está arrasando Yemen.
Y Irán es aliado de Rusia, claro.
¿Y qué pasa? ¿Que vamos a seguir haciendo acuerdos con
y
ellos?
China, Rusia y China. Los chinos están con Irán también a tope.
Y dices, bueno, ¿qué hacemos? Aquí nosotros. Bueno, pues eso, protestar un poco de vez en cuando, ¿no? Eso es lo que tenemos entre manos. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Gemma, estás así abanicándote.
Me has dicho que esto era un refugio climático, pero...
Hace calor.
Moderado.
Bueno, que coste...
Pues que, viene más, ¿eh? Viene
que coste
más.
Que hoy tenía...
El abanico es
que,
no consume electricidad.
¿Sabes lo que pasa? Que hoy las malas noticias se me amontonaban, porque también esta mañana hablaba yo de otro asunto, porque ayer se presentó el informe de Cáritas Vizcaya.
¿Ah, sí? ¿Hoy es el Día de la Caridad?
A ver, sí, y es el Corpus Christi.
El Corpus, porque el Día de la Caridad lleva el Día del Corpus.
Bueno, pues es que realmente, claro, tenemos... Es verdad que las macrocifras dicen que tenemos una sociedad que, oye, parece que próspera. Pero luego hay una realidad que yo esta mañana decía que es que el ascensor lo tenemos averiado. El ascensor social está averiado.
Sí.
Y el problema está que...
Se está acrecentando mucho la distancia.
Sí.
O sea, la distancia entre la clase. Nosotros tenemos una clase media muy potente, que es rico, los más ricos. Y
bueno.
Pero... Sí, sí, Rafa, sí. Sí, sí. En el sentido
no
genérico de la palabra.
Vivimos bien. Hay un porcentaje. Hay una ciudadanía importante que vive bien. O sea, bien, relativamente.
Pero,
bien.
Pero las generaciones siguientes, yo siempre digo, mis hijos no van a tener una. Yo tengo mejor vivienda que mis padres y mis hijos no van a tener mejor vivienda que yo, ¿eh? Con total seguridad.
Ya. Lo sé. No sé de buena tinta.
Y luego, no, y quien no ha conseguido alcanzar, el estatus, el medio, el salto para llegar como al primer piso es terrible. O sea,
cuesta mucho.
O sea, el techo de la pobreza, digamos, es muy alto.
Y luego también creo que como sociedad nos imaginamos al pobre con un cliché que hoy en día
no
es. O sea, pobre es quien no puede comer, pues no sé, mínimo
más que
tres
plato.
Veces al día, niños que van al colegio sin desayunar y además... Lo terrible de todo esto es que muchas veces esa gente pobre son gente trabajadora. Y ahí es donde creo que el sistema tiene que dar una solución. Porque antes el pobre igual era quien percibía subsidios o quien no trabajaba. Pero es que hoy en día hay otras pobrezas.
Trabajadores pobres han existido igual durante décadas, no de las décadas prodigiosas post Segunda Guerra Mundial, pero antes también existían.
Sí, pero hoy en día cada vez más, y es lo que digo.
Puede ser
no,
cada vez
somos
más, eso sí, pero
de,
que.
De esa realidad que nos.
Pero que la realidad no ha sido en toda la historia, en las décadas prodigiosas.
Bueno, a ver, morir.
Del estado de bienestar.
Yo creo, Rafa, que también, y con los informes, nosotros tenemos que ser conscientes también que vivimos en un mundo en que morirse de hambre, literalmente, no es un país en que nadie se muere de hambre.
Pasa, no.
Pero sí que es verdad que tenemos que hacer un contexto de pobreza, que pobreza es. No poder salir con tus amigos a tomarte un café, eso ser también
y no
en
poder
este momento
comprar
una pobreza.
Productos de calidad.
No, no poder comer segundo plato porque eso solo comes el primer plato,
comes
porque
arroz,
la carne
el
pescado es más caro. Que tus hijos no pueden hacer una extraescolar porque cuesta dinero. Que llegue el verano, que llegue hoy el día, que yo lo pienso mucho, me da mucha angustia pensar que hay infancia que a partir de mañana que tiene vacaciones ya no tiene comedor escolar, que es su primer comida.
En el día
van a estar el verano mal comiendo porque no tienen esa garantía. Eso es pobreza. No se van a morir de hambre, por ya sé que no, ¿eh? Pero o no poder tener, te decía que si dirías hasta que es pobreza no poder tener la compañía necesaria de su familia, porque
sí.
Niños que están solos porque sus padres trabajan y no tienen quien les cuide, eso también es pobreza.
Claro, por supuesto.
Entonces creo que también hay que hacer porque quien es rico económicamente se permite esos medios materiales o ese confort de que te da el dinero, ¿no? Que no te da la felicidad, claro que no da la felicidad. Entonces, es verdad que antes se vivía en otra austeridad, porque el mundo vivía, o la sociedad, en otra austeridad. Pero ya tú le puedes decir a alguien, o la gente dice, es que yo trabajaba con 12 años ya, pero un niño de 12 años
no
puede trabajar. ¿Sabes?
Bueno, pues nada, el dinero no da la felicidad,
no.
Pero ayuda a conseguirla.
Ayuda,
¿eh?
Sí.
Bueno, estamos cerquita ya del cierre, así que dejamos a Juanma Jubera que llegue con las noticias. Gemma Escapa, Naroa Churra y Rafa Leonisio, que tengáis buen día.